noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que los acompañe el día de hoy. Pues bueno, el viernes comentamos ampliamente de esta oferta que presentó muy sorpresiva el Grupo México de Germán Larrea a Citi para comprar el 100% de Banamex, y la no menos sorpresiva respuesta de Citi diciendo: yo no he recibido nada, pero aunque no la he recibido, creo que la mejor opción es la de Fernando Chico Pardo. Creo que lo mejor es el 25% que tendrá Chico Pardo, esa ya está firmada, y el 75% restante en la bolsa, y además hay un riesgo regulatorio por la operación de la oferta de Germán Larrea en caso de que no se autorice. Esto fue lo que pasó el viernes, y hoy las acciones de Grupo México se desplomaron cerca de 15%, tumbaron 2.55, mi querido Pepe Yuse, con nuestro saludo a la Bolsa Mexicana de Valores, que ya no estaba en récord histórico, pues ya tendremos que olvidarnos un ratito del récord histórico, y además que no se ha llegado a un acuerdo tampoco en Estados Unidos para el shutdown. Sigue cerrado el gobierno de Estados Unidos, se anticipaba que hoy podía haber un acuerdo. Entonces, todo eso puso hoy un poco nervioso al mercado mexicano. Al de Estados Unidos, ¿no? El de Estados Unidos sí subió. Bueno, no, el Dow Jones bajó 0.14, pero la Bolsa Mexicana de Valores se cayó, Pepe Yuste, con eso te saludo, 2.55%.
Mari Carmen Cortés, hola, Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? La verdad es que fue un trancazo.
Thank you, Mr. Larrea.
Thank you, Mr. Larrea. Sí, sí, sí. Bueno, qué caída de Grupo México. Es una caída de verdad brutal la que tiene hoy en la Bolsa Mexicana de Valores. Es una caída de Grupo México totalmente atribuida, pues, a la oferta que hicieron por Banamex. No le gustó al mercado saber que Grupo México estaría dispuesto a desembolsar, pues, prácticamente o muy cerca de los 10 mil millones de dólares. Y esos niveles son los que hoy pierden la bolsa. La verdad es que sí, sí es un muy fuerte golpe a Grupo México. Es una oferta que, en efecto, que entre que si la entregaron, que no, ya la entregaron desde luego a Citi, ya eso es un hecho. Y como bien indicabas, pues no gustó todavía. Citi sigue viendo de mejor manera la oferta de Fernando Chico Pardo de adquirir el 25% de acciones de control, sí, y el otro 75% llevarlo a venta a través de la Bolsa Mexicana de Valores, con lo cual, bueno, pues con esto creen que con esto tendrían una maximización de valor para sus accionistas. Y esto es lo que hay. Ahora, que Germán Larrea genera ruido, mucho, mucho ruido. Ya habiendo entregado de manera formal a Citi la oferta, pues Citi la va a tener que analizar detenidamente. Por el momento, bueno, pues no es mucho mayor, no es mucho mayor a la de Fernando Chico Pardo en cuanto al monto total, ¿no? El banco ya estaría más o menos 9.200 millones de dólares, Banamex. Pero bueno, Banamex se convierte en el banco, pues, más cotizado del momento, desde luego, con esto. Y de aquí en adelante, bueno, pues ver, por lo pronto hay una ventaja que lleva Fernando Chico Pardo además en esto, que es la presidenta Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum habló del prestigio que tenía Fernando Chico Pardo, en efecto lo tiene. No ha tenido rencillas, como sí Germán Larrea, entre distintas cuestiones ha tenido rencillas entre el tema minero y el tema ferroviario con el gobierno, pero además, bueno, pues Chico Pardo ya fue a ver a la presidenta, a Palacio Nacional, ahí se reunieron el miércoles, jueves pasado, ahí estuvieron, así que esto desde luego cuenta cuando Citi dice, pues no habría problemas regulatorios con Fernando Chico Pardo, pues yo creo que mucho, mucho, Mari Carmen, se refieren a estos acercamientos que ha tenido Chico Pardo ya con la presidenta Sheinbaum.
Y al semiveto de López Obrador, ¿no? Con hablar. Pero ya tenemos en la línea a Marco Mares, él está atorado en el tráfico para no variar. Mi querido Marco, buenas noches.
Marco, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Mari Carmen? Pepe, muy buenas noches. Pues sí, la verdad, aquí atorado, padeciendo el tráfico por esta manifestación en la primera de mayo en Naucalpan. Pero bueno, aquí vamos, y efectivamente creo que la nota tiene que ver con esta caída que registra en su valor Grupo México como consecuencia de la propuesta que puso sobre la mesa para comprar Banamex, casi 200 mil millones de pesos, 193 mil millones de pesos es la dimensión de la pérdida de valor en sus títulos accionarios del Grupo México que registra hoy y que, como lo comentaban, se lleva entre las patas al mercado bursátil, a la Bolsa Mexicana de Valores, en la jornada de este día, como consecuencia del probable impacto negativo que tendría la adquisición para el grupo minero, en la medida en que no es su core, no es el core business de Grupo México, y eso es lo que los analistas están observando, lo que están anticipando. Sin embargo, ustedes dos lo mencionaban, es una propuesta que viene a colocar en disyuntiva a tanto al gobierno mexicano, que tendría que definirse por parte de la presidenta de México si le da su aprobación o no a Germán Larrea, y por otra parte, de los accionistas de Citi, que en el pragmatismo económico tendrán que decidir si aceptan la oferta de Germán Larrea o no, si es que la llega a presentar.
Pues, bueno, él ya la presentó, eso es lo que dice Germán Larrea, que le entregó desde el viernes. Si Germán Larrea hubiera mentido, estaría sujeto a sanciones muy severas porque la información la hizo oficial a través del Emisnet a la Bolsa Mexicana de Valores. Hay sanciones muy severas a las empresas que engañan a los inversionistas. Citi puede decir, pues sí, le entregaron a la oficina Z, el piso 8, en la oficialía de partes y no le entregaron a tal lado y por eso yo no la haya visto, puede poner cualquier pretexto. Pero yo sí creo, no me voy a meter la mano al fuego por nadie, menos por Germán Larrea, pero yo sí creo que sí se entregó, porque si no, olvídate de la caída de las acciones, o caerían 2 veces más por andar engañando a los inversores.
No, de que la entregó, ya sea entre el viernes y el lunes y hoy, la entregó desde luego, por eso la reacción del mercado, de que sí están preocupados de cómo le harían, dado caso que gane Germán Larrea, que yo lo veo cuesta arriba que gane, pero en dado caso que Germán Larrea gane, bueno, pues cómo le haría para adquirir esto. ¿Tiene recursos? Sí. Es el segundo empresario más rico del país después de Carlos Slim. Tiene su Grupo México, tiene minería, tiene transportes ferroviarios, Grupo México, Grupo Ferromex, Ferrosur, tiene logística en infraestructura, construye infraestructura, tiene hasta cines, Cinemex, en fin, tiene de todo. Pero no es fácil desembolsar 10 mil millones de dólares, o cerca de 10 mil, 9,200, que sería por Banamex. Marco.
Pues sí, definitivamente lo que estamos viendo es un extraño caso en donde Grupo México, como bien lo decías, Mari Carmen, hace esta difusión de esta noticia y, por el otro lado, ustedes también lo relataban, prácticamente de manera inmediata Citi salió a decir que no la había recibido y además dice que su propuesta hasta el momento era la mejor propuesta que tenía era la de Chico Pardo y la colocación de la OPI a través del mercado de valores, pero bueno, pues es un extraño caso. Hasta ahorita que yo sepa oficialmente, Citi sigue en la misma, sí. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa.
Y por otro lado, pues ya se aprobó la reforma a la ley aduanera, y por lo menos 5 organismos empresariales manifestaron estar totalmente de acuerdo, que es la Cámara Nacional de la Industria Azucarera, la Cámara Nacional de la Industria del Acero, la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Cámara Nacional de la Vivienda y del Calzado, se manifestaron a favor de esta iniciativa de reforma a la ley aduanera, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice que va a permitir combatir las malas prácticas en el comercio exterior y representa una respuesta firme y responsable para garantizar un comercio justo, legal y competitivo. Es que sí, a través de las aduanas de importación se introducían todo tipo de artículos, principalmente de China, también de Vietnam, a precios de bicoca, y luego se importaban hasta bicicletas
pues,
completas.
Puro contrabando, ¿no? Puro contrabando. La verdad es que qué bueno que sacan la ley aduanera, y qué bueno que la apoyan los empresarios. Oye, y rápidamente en otro tema, esa fue la buena, la ley aduanera. La mala, pues ya hay un nuevo arancel que nos impone Donald Trump del 25% a los camiones medianos y pesados a partir del 1 de noviembre. Es un arancel supuestamente por seguridad nacional, así como ha hecho los últimos aranceles, los ha impuesto los últimos. Y esto, pues sí nos golpea, porque si quien más le vende estos camiones semipesados a Estados Unidos es México, y entre ellos golpea, ahí sí que no se tentó el corazón, golpea incluso a Stellantis, que le vende camioneta Ram, en fin, golpea
y
a todo el mundo.
Y Altagracia Gómez.
Y Altagracia Gómez también, desde luego.
Marco.
Sí, lo que llama la atención es que hasta ahora la Organización del Autotransporte de Camiones Pesados no ha levantado la voz, no ha dicho, esta boca es mía. Desde hace ya algunos días se había anticipado esta noticia, hoy se está confirmando, y evidentemente sería un golpe muy fuerte para este sector. Creo que ahí el gobierno de México pues está resintiendo estos días previos a, o estas semanas y meses previos al inicio de la revisión del T-MEC, que sin duda es un golpe muy fuerte para un sector pues que ha sido promotor de grandes inversiones y que ahora Stellantis está anunciando que va a llevarse algunas inversiones a Estados Unidos, lo cual también es un doble golpe para México.
Sí, un doble golpe para México, justo cuando está en el proceso de consultas. En teoría, tanto en Estados Unidos como en México sin la teoría, estos foros de consultas, platicamos la vez pasada con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, en la que nos hablaba precisamente de este arranque de los foros de consulta. Sí. En Estados Unidos está el problema del paro de operas de gobierno.
Pero ¿sabes qué, Mari Carmen? A ver, aquí estamos hablando de la administración de Donald Trump 2.0, que no respeta para nada el acuerdo comercial, y este es un caso.
Le vale más. Wilson.
Le tiene sin cuidado.
Lo pasa por el arco del triunfo, por no decir por otro lado, que suena peor.
No.
Vamos a un corte, no se vaya.
Sigue con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera. 28º aniversario.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos, ella es la directora de análisis y estrategia de Capital Bank con K. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas
Alejandra,
noches.
Alejandra, buenas noches.
¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos.
Igualmente.
Oye, Alejandra, pues cuéntanos, los mercados hoy sí como que empiezan o no todavía a resentir el cierre de operaciones de Estados Unidos. Había una ligera esperanza de que se pudiera levantar. Todo indica que no, Trump no tiene mucha prisa de levantarla, pero ya se está hablando de pérdidas millonarias.
Sí, y lo que pasa es que, si bien es cierto que en general la tónica de los mercados el día de hoy fue mixta, yo te diría como que los mantienen bastante al margen, el S&P subiendo 0.4, el Nasdaq 0.7, el Dow Jones sí retrocede muy marginalmente, pero creo que al final de cuentas, en el escenario más negativo habría que regresar al 2018, aquella vez en donde el gobierno americano estuvo cerrado por 35 días, y que se habla de un cierre de esa magnitud, pues podría restarle algo de dinamismo a la economía norteamericana. La realidad es que las cifras hasta el día de hoy conocidas muestran una economía que de todos modos se mantiene muy, muy fuerte. Para darles el dato en específico, de acuerdo al GDP Now de la Fed de Atlanta, que es un indicador preliminar que incorpora una serie de datos de muy alta frecuencia, pues estima que al tercer trimestre la economía americana habría crecido 3.8%. Entonces, creo que los mercados atentos sin duda alguna a la prolongación de este cierre, pero a la expectativa de los resultados del tercer trimestre, que apuntan a que va a ser otra temporada nuevamente positiva, impulsada básicamente por el sector tecnológico.
Sí, Marco.
Sí, Alejandra, buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, Marco Antonio, muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente. Alejandra, ¿qué implicaciones potenciales podría tener esta parálisis administrativa en Estados Unidos respecto de el flujo de información que necesita la Reserva de Estados Unidos para tomar su próxima decisión en política monetaria? Porque aparentemente, si se llega a prolongar unos días más, podría dejarse de contar con información importante en materia de empleo, por ejemplo.
Sí, es correcto. Y creo que justo tú le has dado al clavo. El mayor daño de este no acuerdo entre de republicanos y demócratas justamente afecta a la publicación de datos económicos. De hecho, el viernes pasado estábamos esperando el dato de empleo, como saben, pues no se publicó, y ese dato en específico era medular para conocer qué iba a hacer la Reserva Federal hacia adelante en la próxima reunión del mes de noviembre. Creo que al final de cuentas, el no conocer cómo está evolucionando la economía norteamericana, pues pone una cierta especie de neblina a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, sobre todo porque hay datos bien confusos hasta antes del cierre del gobierno. Por un lado, la inflación pues se ha mantenido relativamente estancada, alrededor del 2.93%, y por el otro lado, sin duda alguna, el empleo ha estado débil, pero esa debilidad no se ha contagiado a todos los sectores de la economía. Y pues para la Reserva Federal, el dato del empleo es súper importante, es toral, y creo que ese fue justo el dato en el que se apoyó para hacer el recorte de la reunión de septiembre. Entonces, pues habrá que esperar. Yo no esperaría que se prolongue tanto el impasse entre republicanos y demócratas, que se llegue pronto a un acuerdo. El día de hoy hubo una reunión, no progresó, no se logró ningún acuerdo, pero en la medida que pase el tiempo y que justamente exista esta falta de información coyuntural, pues va a ser más difícil para la Reserva Federal tomar una postura en la próxima reunión de política monetaria.
Desde luego, estamos platicando con Alejandra Marcos, la directora de análisis y estrategia de Capital Bank. Te saluda José Yuste. Alejandra, buenas noches.
Hola, Pepe, muy buenas noches.
Qué gusto saludarte. Igualmente, desde luego. Oye, ahora sí, Alejandra, vámonos a temas locales, a temas ya internos, de consumo local, y obviamente es la caída que hoy tuvo Grupo México, una caída en bolsa, pues, brutal, 15%, la verdad es que sí fue muy fuerte la caída en bolsa, de un grupo muy, además, un conglomerado muy importante en México, que arrastró al propio mercado bursátil. Cuéntanos cómo lo viste, cómo fueron los mercados hoy aquí en México.
Sí, básicamente Grupo México cae 15%, la bolsa retrocede 2.5%, y creo que al interior vale la pena analizar qué onda con esta postura que puso Grupo México el viernes de la semana pasada con respecto a la posible adquisición de Banamex. Ahora déjenme decirles que los venía escuchando hace unos minutos, y desde el viernes hasta el día de hoy, en la página de Citigroup no hay ningún comunicado oficial, ningún press release que hable de la oferta de Germán Larrea. Eso quiere decir, no necesariamente que no, no es que no la haya puesto Germán, sino que hasta el día de hoy Citi no ha informado en su página oficial que recibió la oferta. Ahora, ¿qué vemos con respecto
a esta oferta? Pero perdón, Alejandra, sí nos enviaron a todos los medios, Banamex, un comunicado por parte de Citi.
Ah, gracias por la aclaración. En la página de Citi no está, pero sin duda alguna ya se deja un signo de interrogación muy importante.
Sí, sí,
ahora,
sí.
¿Por qué los mercados retrocedieron? ¿O por qué Grupo México en específico retrocedió? Uno, porque al final de cuentas la compra o la posible adquisición de Grupo México a Banamex no genera ninguna sinergia evidente. Es decir, Grupo México es un conglomerado básicamente minero que se estaría distrayendo recursos no solo económicos, sino también de capital humano y tiempo para elevar la rentabilidad de Banamex, que hasta el último dato conocido, el ROE es de 8.8%. Sin duda alguna es un activo que me parece que es muy atractivo, pero que el mercado ya se pronunció y que pues habla de que a pesar de que no expresaría de manera importante el balance de Grupo México, porque déjenme darles el dato en específico, que al cierre del segundo trimestre de este año, Grupo México mantenía en caja poco más de 7.200 millones de dólares, que con poquita palanca podría fácilmente hacerse del 100% de Banamex. Aún así, pues estaríamos hablando que Banamex necesita recursos adicionales y que requiere tiempo, esfuerzo, para elevar la rentabilidad, y que esto distrae a Grupo México de lo que considera el mercado es el state of the art de Grupo México, que son las operaciones mineras. Creo que ahí es donde reside la caída de Grupo México, que por cierto, el dato que vale la pena repasar es que Germán Larrea, a través de Grupo México, estaría ofreciendo 9.300 millones de dólares por Banamex y perdió cerca de 10.000 millones de dólares el día de hoy en términos de
valor. Sí, justo la venta de Banamex, sí, se perdió hoy.
Exacto, ya perdió lo que tenía que haber puesto. En una oferta a lo mejor controversial, que creo que Citi va a tener que evaluar, porque el valor del dinero en el tiempo pues es un factor también a considerar. En un sentido, Chico Pardo ofrece el 25% y luego una oferta pública inicial. Eso tardará más tiempo en recuperar Citi la salida de Banamex. Y en cambio, con la oferta de Germán Larrea, pues estaría recibiendo de un plimazo los 9.300 millones de dólares.
Ah, bueno, pero aquí la otra cosa interesante es que, bueno, si Citi todavía no dice si sí o si no, en el caso de Banamex, pues evidentemente es un comunicado oficial. O sea, tenemos que tomar como nos recibimos, insisto, todos los medios y a nombre de Citi. Y eso lo hace doblemente extraño. ¿Por qué Citi no, y aquí sí, y en español, no se hubiera lanzado jamás Manuel Romo, el director de Banamex, hacerlo sin autorización de Citi? Porque le cuesta la chamba. Y la futura chamba de Chico Pardo. Entonces, sí es todo como muy extraño y sí menciona el riesgo regulatorio. Y tú dices, ¿por qué rechaza Citi una oferta que dice que no ha visto?
Yo creo que al final de cuentas no es que la rechace per se, Mari Carmen, cuando vemos el comunicado o lo que justamente trascendió en los medios es que de entrada iba a como mantenerse vigente la oferta de Chico Pardo y que prefería hacerlo a través de una oferta pública inicial, pero que sin duda alguna tendría que evaluar todas las propuestas para tomar una decisión. Por eso acaba siendo muy importante la decisión de cara a lo que los accionistas per se de Citi van a recibir, porque en una pues va a tardar tiempo en efectuarse esa oferta pública inicial. Y por otro lado, pues dependerá muchísimo del apetito que exista en los mercados en ese momento a la hora de hacer la oferta. En cambio, con la de Grupo México, pues estaría recibiendo ese dinero de manera inmediata. Algo que creo que todavía la moneda está en el aire, no podemos decir ni inclinar la balanza a que ya ganó uno u otro, algo que Citi nuevamente tendrá que evaluar y que pues todos los jugadores en este sentido pues van a tomar un papel bien relevante a la hora de decidir para Citi. Sin duda alguna, también el riesgo regulatorio acaba siendo bien importante a la hora de tomar la decisión.
Sin lugar a dudas. Alejandra Marcos, qué gusto platicar contigo. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Nosotros vamos a un corto comercial. Regresamos.
Fórmula Financiera, 28º aniversario. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Domingo Ruiz. Él es el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex. Domingo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto escucharte, Mari Carmen, gracias por el espacio.
Oye, pues ya la ley del amparo ya hoy se recibió en la Cámara de Diputados, al parecer sí le van a quitar esta aberración de la retroactividad, pero hay también un enfoque que no habíamos visto que tiene que ver con el tema fiscal. Ustedes en la Coparmex creo que son de los organismo más aguerrido que han estado en contra de esta ley. Cuéntanos en materia, ¿cuál es el ángulo en el tema fiscal?
Muchas gracias. Efectivamente, pues llegó la minuta con este añadido de la retroactividad, que no sé sinceramente si es un distractor o no, de los temas importantes como resulta el tema fiscal. ¿Qué pasa en materia fiscal? La institución de la suspensión, que es esta facultad que tiene el juez para ordenar a la autoridad que deje de ejecutar el acto que está violando presuntamente derechos humanos de un contribuyente, se aplique. Y tratándose de congelamiento de cuentas bancarias o tratándose de restricción de certificado de sello digital, se complica bastante la suspensión porque la están haciendo mucho, muy rígida, por una parte, unas reglas muy rígidas para el juez, en donde no puede dar suspensiones provisionales, tiene que entrar al fondo del asunto. Y por otra parte, el contribuyente tiene que garantizar solo de dos maneras. La primera es depositando el total de la deuda fiscal en el Banco del Bienestar. Y la segunda es con una carta de crédito que otorga una institución bancaria. Frente a deudos fiscales inflados, auditorías que determinan deudas excesivas, pues muy pocos contribuyentes van a poder otorgar una garantía líquida o una carta de crédito para poder defender sus derechos humanos, lo cual sin duda preocupa. Y la segunda vertiente es cuando un crédito fiscal prescribe, esto es, cuando pasan más de 5 años la deuda fiscal se extingue. El día de hoy lo que se puede hacer es solicitar a la autoridad que declare que prescribió el crédito fiscal, y si no lo declara, entonces puedes impugnar ante un tribunal. Esta posibilidad de impugnar a través de un recurso administrativo o ante un tribunal se cancela, se anula. El único camino viable va a ser que, a pesar de que prescribió el crédito fiscal, se embargue al contribuyente, se saquen sus bienes a remate y entonces pueda acudir al juicio de amparo con esos obstáculos de suspender el remate si no da una garantía. Esas son las preocupaciones que tenemos en Coparmex, porque nos parece que para la pequeña empresa, para la microempresa, va a ser absolutamente imposible poder garantizar un interés fiscal cuando anda batallando para pagar la nómina, para pagar los proveedores, y se puede asfixiar la operación de la empresa. Sí, claro. Nos parece que en Cámara de Diputados se tiene que reflexionar de manera profunda esta problemática.
Pues ojalá que así sea. Domingo Ruiz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches.
Muy buenas noches, Marco, qué gusto saludarte.
Igualmente. Domingo, lo cierto es que habrá que ir viendo cuáles son los datos que a la fecha existen respecto de este tipo de casos, las dos vertientes tipos de preocupaciones que nos acabas de mencionar. ¿Cuáles son las cifras que a la fecha se tienen respecto del número de unidades productivas, de negocios que enfrentan a la autoridad y que se pueden proteger por la vía del amparo y logran suspensiones, etcétera? Y para hacer una especie de perspectiva de qué tamaño podría ser el daño, cuántas empresas pudieran verse en aprietos, porque ya ahorcadas, pues ¿quién va a poder defenderse, Domingo Ruiz?
La propia exposición de motivos de la iniciativa que envió la Presidenta de la República nos presenta datos oficiales, al menos sus datos al respecto, y de los miles de empresas que tienen esta problemática, más o menos el 50% o un poco más del 50%, la autoridad les da la razón. Esto quiere decir que tenemos una cantidad importante de violaciones de derechos humanos que se deben proteger y que no se puede privilegiar la necesidad del gobierno de recaudar a cambio de pisotear derechos de los contribuyentes, que en el fondo es pisotear la certeza jurídica. No debemos olvidar que un interés social muy importante es que se cumpla la ley, por una parte, y por otra, que también la empresa es de interés social porque es la que genera riqueza, empleo y pago de impuestos.
No, desde luego, Domingo, sin lugar a dudas, te saludo a José Yuste. Oye, pues ahora entonces para una suspensión va a ser muy complicado. La verdad es que prácticamente llegará el amparo y así como venga, no tendrás casi ya defensa.
Sí, caray, esto es lo que se ve complicado quienes nos dedican a defender a los contribuyentes. Sí, habemos de los oficiales, pero los contribuyentes prevenirse y planificar mejor, porque el panorama no se ve demasiado alentador en este momento.
Y además la posibilidad de que hagan cambios en la Cámara de Diputados tampoco está tan sencilla. A lo mejor sí le quitan la retroactividad porque la presidenta ya se manifestó en contra, pero el resto de la iniciativa, la presidenta Sheinbaum, ¿le parece bien?
Exactamente, y por eso digo que a lo mejor el tema de la retroactividad es un distractor. Es como si yo quiero vender mi coche en 250 mil pesos y lo ofrezco en 400 mil para llegar a una buena negociación. Sí. Me parece que los temas de fondo son los que se tienen que revisar.
Claro, Domingo, y bueno, ya nos mencionabas las cifras que se exponen en la propuesta en cuanto al número de unidades productivas que se han podido defender y que tienen éxito, pero ¿qué cantidad de recursos podría estar obteniendo el gobierno mexicano de aprobarse como se está planteando esta iniciativa de reforma?
Mira, no lo tenemos medido, pero sí podemos dar algunos datos de cómo ha sido eficiente el tener actos de fiscalización, pues algo intensos contra los contribuyentes. Si partimos de la idea que el crecimiento de la recaudación debe ser orgánico, directamente proporcional con el crecimiento económico, y vemos que en 2023 la recaudación creció 12.3%, en 2024 4.6%, y en 2025 vamos en 10.2% de incremento de la recaudación, y lo comparamos con el crecimiento económico que no ha crecido, pues son los actos de fiscalización lo que ha hecho que la recaudación apuntale, y lo que quieren es limitar la posibilidad de defensa para seguir incrementando la recaudación en esas medidas, lo cual me parece que es un costo muy fuerte para la sociedad.
Que además vendría junto con pegado, ¿no? Todo el tema además viene de prisión preventiva oficiosa para el tema de facturas falsas, o sea que sí realmente viene muy fuerte la fiscalización.
Sí, sin duda. A ver, esta idea, este objetivo que está en el plan estratégico del SAT de incrementar la percepción de riesgo en los contribuyentes, o sea, está muy claro, o sea, que les dé miedito para que paguen. Nos parece que es bien importante que se combata a las factureras, que se combatan los actos de evasión, que son un verdadero flagelo para la sociedad, pero no por combatir a algunos te tienes que llevar de corbata a la mayoría, y esa mayoría, como sabemos, es la pequeña y la microempresa.
Oye, y aprovechando que eres el vicepresidente de la Comisión Fiscal y entiendes estos temas, ¿qué te parece la ley de aduanera? Porque de ahí es que hemos escuchado, por lo menos hoy, cuatro organizaciones empresariales se manifestaron a favor.
A ver, el tema de combatir el contrabando y concretamente el huachicol fiscal, que también ha sido un boquete brutal para el país, nos parece correcto, nos parece adecuado. Sin embargo, el tema de meter tanta presión contra los agentes aduanales, que va a derivar en que puedan tener una multa de cientos de miles de pesos por un error de dedo, o sea, por poner una O en lugar de un cero, sí nos parece excesivo, y por lo tanto nos pronunciamos en favor de que se equilibre. Sí es importante avanzar en la digitalización, sí es importante avanzar en el control, sí es importante combatir el contrabando, pero me parece que llevarse de corbata a los agentes aduanales pues tampoco es tan adecuado.
Sí, y ese fue el énfasis que pusieron ahí tanto la Procuradora Fiscal de la Federación como el Subsecretario de Ingresos, que los agentes aduanales no han tenido tanta visibilidad en esta lucha contra el huachicol fiscal, por ejemplo.
Sí, claro, y volvemos al punto, por el hecho de que tal vez algunos agentes aduanales han cometido errores, han sido descuidados o deliberadamente han hecho cosas incorrectas, pues no quiere decir que la gran mayoría esté en ese supuesto y, claro, por lo tanto se tengan que sancionar.
Pues Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex. Gracias, Domingo.
Gracias, Domingo.
Qué gusto. Sigamos conversando. Muy buenas noches.
Igualmente, gracias. Buenas noches. Y bueno, antes de irnos, solo un abrazo y de verdad lo siento sobre el fallecimiento de Brenda Morales. Brenda fue productora, la conocimos en Canal 40, siempre con una sonrisa, siempre atenta. Productora de Jaime Núñez, de Mario Ávila, estuvo con Denise, así que un fuerte abrazo a su familia, a su hija.
Un abrazo a toda su familia solidaria.
Lamentable pérdida, muy joven. Vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y rápidamente antes de pasar con Carol Smith, que es la directora general adjunta de Censo, Población y Vivienda del INEGI. Hoy se detectó otro caso de gusano barrenador, al parecer ya cerca de Nuevo León. Este, al parecer, igual que el otro, no tenía las larvas vivas, pero pues, es un caso de gusano. Y ya Brooke Collins, que es la secretaria de Agricultura, vuelve a decir que para la prioridad para Estados Unidos es el proteger sus fronteras, que va a esperar más información del gobierno mexicano, que van a seguir pues inyectando las moscas estériles, que parece que es la mejor manera para combatir al gusano barrenador, y será el sereno, pero es otro caso en Nuevo León, y no logran combatirlo. Y pregúntame, ¿cuándo van a abrir la frontera?
No, pues, para el ratito, ¿eh?
Sí, mañana. Sí, entonces, lamentablemente.
Está complicado, Mari Carmen, está porque muy complicado. La verdad es que fue un caso previo, ahora otro caso, sí. Y
se está acercando a Estados Unidos. Ese es el problema. Pero bueno, Carol Smith, ella es directora general adjunta del Centro de Población y Vivienda, de Población y Vivienda del INEGI. Carol, ¿cómo estás? Inicia ya esta encuesta intercensal, que yo el otro día decía que no es lo mismo que intersexual. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Era broma.
No, ya ni te contestó, ya ni así, no.
Ya se colgó, María.
Ya se colgó, Carol.
Pero no, cuéntanos sobre esta encuesta intercensal.
Buenas noches, Mari Carmen, Marco, Pepe, qué gusto saludarles.
Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carol? Qué gusto.
Les agradecemos mucho el espacio para hablar efectivamente de esta encuesta intercensal, que quiere decir que está entre dos centros de población y vivienda.
Gracias por la aclaración, Carol.
Tiene que ver con el sexo. Perdón, era una chascarrillo. No, ya es muy importante, fuera de broma, esta encuesta, cuéntanos.
Sí, efectivamente es muy importante porque es la información oficial que vamos a tener vigente a mitad de la década, justo entre censos, y vamos a hacer la recolección de información para saber cuántos somos, en dónde vivimos y cuáles son las características de nuestra vivienda y de la población. Es la primera vez que hacemos una recolección de información con desagregación que nos va a permitir estimaciones hasta nivel de municipios después de la pandemia de COVID-19, recordando a ustedes y a su auditorio que el censo 2020 lo hicimos justo antes de que empezara realmente la pandemia, y ahora 5 años después pues hacemos esta encuesta intercensal, que es una encuesta de 7 millones de viviendas en todo el territorio nacional, y donde estaremos captando información sobre diferentes temáticas sobre la población. Evidentemente, pues asegurando la confidencialidad de la información, todos los datos que la población nos proporcione serán usados solamente para fines estadísticos, no será posible identificar a persona alguna, de hecho no solicitamos datos personales, únicamente los nombres para hacer la conducción de la entrevista. Y pues a partir de hoy estamos muy contentos porque nuestro equipo de 44,000 entrevistadores estarán recorriendo todo el territorio nacional hasta el 14 de noviembre y tocando en algunas viviendas seleccionadas, 7 millones de viviendas, más o menos una de cada 5, para recabar la información de esta encuesta intercensal.
Claro. Carol, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Cuéntanos, por favor, un poquito acerca de esta encuesta intercensal, porque hay varios aspectos. Uno tiene que ver con su realización, el presupuesto que se requiere para realizarlo y el resultado. ¿Qué tan importante es el resultado de una encuesta intercensal? Ya nos decías que está entre dos periodos importantes. Cuéntanos estas características, por favor.
Con mucho gusto. Mira, los censos de población en general en el mundo, los países los hacen cada década porque son ejercicios muy costosos. En México tenemos ya 14 censos de población, pero sin embargo una década de pronto es un periodo demasiado largo para tener datos. Entonces el instituto ha hecho algunos ejercicios
desde 1995, fue el primer conteo de población, que tiene una metodología censal, es decir, que vamos a todos, fuimos a todas las viviendas, pero su característica también es que la cantidad de preguntas que tenemos que aplicar justo en este tipo de ejercicios es mucho más reducida. Entonces, desde 2015, el instituto optó por esta alternativa, que es hacer una muestra muy grande, es una muestra de 7 millones de viviendas, es la encuesta más grande que se habrá levantado al momento, pero justo al ser una encuesta nos permite tener una temática mucho más amplia. Por ponerte un ejemplo, el cuestionario del censo de 2020 tenía 38 preguntas. En esta ocasión, el cuestionario de la encuesta intercensal tiene 101 preguntas, es decir, nos permite a un menor costo, mediante estos métodos probabilísticos, obtener información que nos hasta nivel de municipio, que tendrá diversos usos, tanto la planeación, evaluación de políticas públicas, la medición de la pobreza cada 5 años, como marca la Ley de Desarrollo Social, compromisos internacionales del Estado mexicano, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo, pero también muy importante para la sociedad misma, para la academia, para todas y todos en el país, conocer la realidad de cómo somos, cómo vivimos, qué características tenemos. Y finalmente también hemos buscado mantener la comparabilidad histórica para dar continuidad a esta serie censal e intercensal y continuar el acervo de información de nuestro país.
Desde luego. Oye, Carol, ¿cómo reconocer a la gente del INEGI que te va a ir a censar? ¿Cómo abrirle? ¿Cómo ser amigables con ellos frente pues a la inseguridad que priva hoy en día en nuestro país, que está reinando? Cuéntanos cómo sí hacerlo, cómo ver que sí son del INEGI.
Claro que sí, con mucho gusto. Todo nuestro personal entrevistador está debidamente identificado, portarán el uniforme del instituto, que es un chaleco beige con un sombrero, una mochila azul, pero muy importante, tendrán que tener siempre de forma visible su credencial con fotografía, con nombre, con el logo del instituto, con un holograma de seguridad. Y en la parte de atrás de esta credencial hay un código QR que la población con sus teléfonos celulares puede escanear y los dirigirá a la página intercensal2025.mx, donde al ingresar los datos que están viendo en la credencial, les aparecerá la fotografía de la persona entrevistadora para que puedan corroborar que efectivamente se trata de personal del instituto, o bien también pueden llamar al número gratuito del INEGI, el 800-111-4934, donde nuestro personal también les podrá corroborar la identidad de la persona que los está visitando. Finalmente también comentarles que en esta ocasión tenemos también la alternativa de que la población responda por internet o por teléfono en la página intercensal2025.mx. Como no es un censo que es abierto a toda la población, sino solo en áreas seleccionadas, el personal entrevistador estará dejando, o si así lo solicita la población o si no encontramos a nadie en ese momento, una carta de invitación para responder por internet con una contraseña y un usuario. Mira, y todas las instrucciones
bueno,
para hacerlo.
Está muy bien esto.
Eso sí, eso es la primera vez que se hace. El costo de esta encuesta intercensal, ¿de cuánto va a ser? Porque decías 44,000 encuestadores y poder hacer que te dejen la carta con la clave de esto. ¿Cuánto va a costar este esfuerzo, esta encuesta?
El costo, todavía está por definirse, esperemos que nos mantengamos en los márgenes, pero en general estamos alrededor de $3 per cápita, más o menos. Obviamente, pues al cierre del presupuesto, el INEGI dará cuentas que serán públicas. Son también de los ejercicios estadísticos que, al ser justo probabilísticos, permiten que sean más eficientes y más económicos.
Ah, bueno, pues la verdad es que suena primero muy interesante y en segundo lugar, pues por lo visto en el INEGI están haciendo todo el esfuerzo necesario para que en términos económicos también resulte factible, de acuerdo y en función del propio presupuesto de INEGI.
Así es un esfuerzo importante de parte del INEGI, bueno, también de todo nuestro equipo que estará recorriendo el país, pero también es muy importante recordar a su auditorio
el éxito de este proyecto depende de su participación. Cada una de las respuestas, precisamente al ser una encuesta, representa otras viviendas y es muy relevante claro. Para que este ejercicio sea exitoso.
Pues Carol Smith, directora general adjunta del Censo de Población y Vivienda del INEGI, estaremos atentos a esta encuesta intercensal. Gracias, Carol.
Gracias, Carol.
Muchas gracias por el espacio y pues los invitamos sí. A participar en la encuesta a gracias. Partir del día de hoy hasta el 14 de noviembre.
Gracias. Desde luego, gracias,
Carol. Ya nos vamos, Marco Mares, gran
gracias,
esfuerzo.
Gracias, Maricarmen Cortés, muchas gracias.
Buenas noches. Usted,
muy buenas noches. Marco Mares, Maricarmen Cortés, hasta mañana, gracias.
La producción de Ana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, en YouTube Jorge Cruz, y se quedan con Noche de Negocios. Ya saben, mañana recuperamos nuestro horario habitual. Y hasta mañana, gracias.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.